Son las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. Los casos de coronavirus en España repuntan de nuevo a 1.524 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es la mayor subida desde que terminó el estado de alarma. Los casos totales de coronavirus ya suman más de 288.500, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue respaldando la creación de una cartilla COVID donde se recopilen todos los datos de los pacientes que se han sometido a pruebas. Ayuso señala que la cartilla deberíamos llevarla siempre encima y no descarta que en un futuro sea necesario para el empleo. Así lo ha dicho la cadena COPE.
Y lo que queremos es que sea un registro, una cartilla COVID, que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis y pruebas lo lleve consigo. Bueno, pues ante cualquier decisión, etcétera, pues uno ya tener consigo un conocimiento sobre qué le ha pasado, si tiene o no anticuerpos, cómo se encuentra. No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto, pero es que contra el COVID a lo mejor estamos 1 o 2 años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesario para empleos o para lo que sea.
Y en España, pese al dato de PIB, nuestro país entra en recesión después de que el PIB se hunda un 18,5%, una caída histórica para la economía española. La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, señala que para consolidar la recuperación va a ser clave contener los rebrotes.
En estas semanas estamos viendo cómo conviven indicadores de meses anteriores con datos mensuales o diarios como afiliaciones o consumo que van mostrando cómo se va produciendo una reactivación de la economía. En todo caso, como bien señala el INE, las dificultades de hacer estimaciones y previsiones en momentos de incertidumbre como el actual son evidentes. Ahora tenemos que consolidar la recuperación y para ello es esencial contener los rebrotes.
Y en clave empresarial, si miramos a la renta variable española, hoy pesan sobre todo los resultados de la banca, el sector con gran peso en el IBEX 35 y también los valores ligados al sector turístico. El IBEX 35 está dejándose en estos momentos un 1,24%, 6.910 puntos, con la mirada puesta, como decimos, en bancos como CaixaBank o como Banco Sabadell. Ambos bancos han registrado unos beneficios mucho peores en relación al año pasado. En el caso de CaixaBank, el beneficio neto ha caído un 67%, hasta los 205 millones de euros en el primer semestre del año, tras realizar una provisión extraordinaria de 1.155 millones por los efectos económicos del COVID-19. En el caso del Banco Sabadell, el beneficio neto cae todavía más, casi un 73%, hasta los 145 millones de euros, tras acumular unas provisiones por valor de 1.089 millones de euros. Como decimos, en clave turística tenemos sobre todo los resultados de IAG. La cosa no pinta nada bien para la compañía. Ha registrado pérdidas de más de 3.800 millones de euros en el primer semestre del año. Es una caída superior al 300% en comparación con el mismo periodo del año anterior y ha lanzado una ampliación de capital de 2.750 millones para fortalecer, dice, su balance y también mejorar su posición de liquidez ante el duro impacto de la crisis sanitaria. Por su parte, Amadeus registra una pérdida de 197 millones de euros por la pandemia, aunque dice que cuenta con 4.000 millones disponibles, algo que parece que tranquiliza un poquito más al mercado. Vamos a echar precisamente un ojo a todas estas compañías.
Claves del mercado.
Pues IAG, por ejemplo, es la segunda ahora mismo liderando las pérdidas, un 7,7% de caída, 1,85 euros la acción. Le sigue CaixaBank con una pérdida de más del 5% en estos momentos. Banco Sabadell se está dejando un 1,99%. Amadeus, que lo teníamos repuntando a lo largo de la jornada, ha entrado ya en zona de pérdidas, un 1,31% se está dejando la compañía. Y en Estados Unidos, ante todo, lo que prima hoy es la tecnología. El S&P 500 se está dejando un 0,16%. Entra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales profundiza sus pérdidas, un 0,50% de descenso, pero en las acciones está escalando un 0,79%, y es que algunas de sus compañías que han publicado resultados están en máximos históricos, como es el caso de Apple, que tras presentar sus resultados rebota un 6,49%, supera los $400, 409, Facebook $252 la acción, también en máximos históricos, con un repunte del 7,6%.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Bienvenidos al último episodio de esta temporada de First Movers. Como siempre, les repetimos el mantra, el lema de esta sección, que es siempre en movimiento. Antes, a pesar de que estábamos confinados, decíamos, ¿no? Pues a pesar de esta situación, seguimos en movimiento. Ahora simplemente decimos que estamos siempre en activo. Y es que no paramos. No paramos ni de traer invitados no presenciales, todavía no podemos, pero no paramos ni de traer personalidades muy relevantes en el sector de las finanzas, en el sector digital, ni tampoco paramos de aportar ideas, aunque realmente las cabezas pensantes están sobre todo en Temenos. Escuchaban, por cierto, en las últimas semanas, pues en ese especial de pagos que teníamos a Raquel Guillot, aportando muchísimo saber sobre el tema de los pagos, aportando también muchos contactos, muchas figuras relevantes en la industria. Y bueno, Inés Muñoz Vidal, que es Digital Banking Specialist en Temenos, copresentadora, coautora de este espacio, pues también todas las semanas aporta su granito de arena. Y es que en este programa, durante los últimos meses, hemos podido intercambiar impresiones con profesionales del mundo de la banca, fintechs, asociaciones, instituciones y también otros jugadores de este sector, del financiero, que es el que nos atañe en First Movers. Y hoy, pues, toca despedirse. Cerramos, pero cerramos solo por vacaciones, ¿eh? No liquidamos ni mucho menos este espacio. Volveremos en septiembre con muchísimas ganas, con las pilas recargadas, pero sí que es cierto que vamos a hacer un parón, porque todos nos vamos de vacaciones, vamos a hacer una pausa simplemente para recargar un poquito las energías. Y vamos a hablar, como hemos hecho en otras ocasiones, del mercado digital y como no podía ser de otra manera, por supuesto, pero lo vamos a hacer de una perspectiva distinta, a través de la mirada de una entidad bancaria. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es Txele Olaizola Azurmendi, es el responsable del Observatorio del Mercado Digital en CaixaBank. Txele, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, Inés. Arratsaldeon. Para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotras y compartir la experiencia con la audiencia, pensando que pueda ser de utilidad.
Y sobre todo, vamos a poner el broche final como es bien merecido. Bueno, Chele, por si no le conocen nuestros oyentes, es licenciado en Humanidades y a través de los años ha ido construyendo un perfil muy sólido, muy vinculado al mundo de la tecnología, de la economía digital, de los nuevos modelos de negocio, de fintech, y precisamente es uno de los elementos sin duda más interesantes. Es bien sabido que los perfiles de Humanidades pues son cada vez más demandados porque, según dicen muchos expertos, esta materia, la de las Humanidades, son un ingrediente imprescindible en una nueva era en la que realmente la tecnología está ganando cada vez más peso. Es algo muy curioso que vamos a comentar en los próximos minutos, y claro, es que esta conversación, pues bien pensado, merece un programa única y exclusivamente para hablar de este tema. Sin embargo, ¿qué sabemos del Observatorio del Mercado Digital? Inés Muñoz Vidal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias, Chele, por estar con nosotros. Es que ricasco, porque la verdad es un lujo poder terminar esta temporada contigo y con el Observatorio. Bueno, si buscamos la palabra observatorio en la RAE, leemos algo así como que es un lugar o posición que sirve para hacer observaciones, con lo cual, poniendo la coletilla de mercado digital, no es muy difícil llegar a la conclusión de lo que es en esencia, ¿no? Pero lo más interesante, precisamente, de este observatorio es que es una mirada, un ángulo que no tiene precio. Muchísimo se ha hablado desde sus inicios de cómo se posicionaban las fintech o las entidades financieras respecto a las fintech. Y al principio de los tiempos, cuando empezó toda esta explosión, se hablaba de que fintech o entidades financieras podían ser enemigos o podían competir, y los hechos, el tiempo, los acontecimientos han demostrado que, lejos de ser enemigos, sobre todo son aliados, y tiene todo el sentido. Las fintech lo que buscan es, tienen una misión, un servicio concreto, una especialización que lo que busca es pues llegar con esa tecnología a los usuarios, llegar al usuario final, que es tan difícil muchas veces para las fintech de conseguir. Y los bancos lo que buscan, también lo hemos hablado mucho en este programa, es dar el mejor servicio, el más completo, a sus clientes, en una estrategia donde se pone siempre el cliente en el centro de todo, porque el servicio al cliente, el buen servicio al cliente, es el éxito garantizado de los jugadores de nuestro sector. Pues bien, esto es interesante de ver, porque es el observatorio es precisamente una muestra de todo este camino. Es mucho más que un observatorio, tiene mucho detrás, hay mucho por contar, y mejor que yo, a mí me gustaría darle paso precisamente a Chele para que nos hable de esto esta tarde. Me gustaría empezar con una pregunta muy general para que nos situemos todos. ¿Por qué y para qué del observatorio? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuándo empezamos a pensar y a diseñar este observatorio? ¿Y qué es, sobre todo, lo más interesante, lo que persigue?
Mira, pues sí, Inés, efectivamente es muy importante conocer el por qué y el para qué se crean las cosas. Y en este caso, respecto al por qué, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante empezar haciendo una pequeña contextualización sobre el momento que vive la banca, ¿no? Tipos de interés en negativo que impactan directamente en el margen financiero, un contexto regulatorio de supervisión altamente exigente, y al mismo tiempo una sociedad que desde diferentes ámbitos, administrativo, educativo, del comercio, relacional y demás, exige soluciones digitales y una experiencia renovada, ¿no? Y por otro lado, haciendo una visión del marco competitivo digital en España, ¿no? Y partiendo de un informe de Deloitte sobre la madurez de la banca digital en España, pues resulta que España es el benchmark, o es el espejo en el que todo sistema financiero de EMEA se mira a la hora de establecer sus agendas digitales. El marco competitivo español es extremadamente exigente en diferentes ámbitos y también en el digital. Y países, auténticas potencias como Alemania, Inglaterra y demás países nórdicos con muchísima penetración en Internet, no necesariamente tienen soluciones digitales, bancarias, más avanzadas que las que tenemos en este mercado. En este contexto, ¿no? Y donde de alguna manera la rentabilidad de nuestros negocios, ¿no? Pues de alguna manera requiere una gestión especial y unos inputs adicionales a los de toda la vida. Son muy pocas las palancas que tenemos los gestores y de alguna manera los rectores de las entidades para mejorar en la eficiencia, ¿no? Y resulta que la transformación digital o las soluciones digitales es una de las pocas palancas que, por un lado, está dentro del círculo de influencia de los gestores, pero es que, a su vez, incide directamente tanto en los costes como en los ingresos. De ahí la importancia hoy en día de todo el approach digital. Desde el prisma de los costes, por ejemplo, pues efectivamente los canales digitales son más eficientes que los canales de distribución habituales. Y desde el punto de vista de los ingresos, pues la gestión de datos y todas las tecnologías disruptivas de alguna manera ofrecen un nuevo escenario de nuevos modelos de negocio para las entidades financieras, ¿no? Pues si le sumamos a todo esto, además, el crecimiento del ecosistema fintech, la inmersión de las big tech también, las GAFA, en el ámbito Google, Amazon, Facebook y demás, en el ámbito financiero, pues resulta que prácticamente el establecer mecanismos y sistemáticas de análisis del entorno competitivo digital se crea en una herramienta totalmente necesaria. Y es en este contexto donde nace en Cuchabank el Observatorio del Mercado Digital el año 2017, sobre todo para establecer una sistemática de análisis permanente del marco competitivo digital y para ayudar pues a las áreas de negocio a establecer su posicionamiento en determinados negocios desde el ámbito digital y a tomar decisiones, a implantar nuevos modelos de negocio y, en definitiva, tener una agenda digital que contenga todas las iniciativas necesarias pues para garantizar la competitividad digital en este mercado tan exigente.
Absolutamente de acuerdo con la perspectiva tanto de costes como de ingresos y todas esas oportunidades que se nos abren en la economía digital, que es mucho más que una web de banco, ¿no? Es muchísimo más profundo que esto y qué interesante iniciativa, qué relevante y qué acertada. No sé cuánto nos puedes contar, Chele, nos encantaría que todo lo que nos cuentes sea lo máximo posible, pero no sé cuánto nos puedes contar de esa forma de funcionar que tenéis, de ese modus operandi, de cómo se compone, quién compone este observatorio y cómo funciona por detrás, ¿no? Para saber un poco cómo funcionáis.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos, pues como todas las entidades financieras, una agenda digital. Una agenda digital es el repositorio de todas las iniciativas digitales priorizadas, de alguna manera, que queremos ir desarrollando y ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, en Cuchabank, de alguna manera, lo que hemos instaurado es un comité de seguimiento de la agenda digital. Es el órgano, en este sentido, que se encarga de gestionar pues la agenda digital del grupo Cuchabank, tanto de Cuchabank como de CajaSur. Y es aquí donde, de alguna manera, se debaten todas las iniciativas digitales en torno a las propuestas de valor de la banca online y banca móvil o sobre el impacto de las tecnologías disruptivas, llámese blockchain, inteligencia artificial y demás, o sobre nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, y también pues tomamos ahí las decisiones del ámbito digital más determinantes por relevancia y magnitud. A efectos operativos nos juntamos físicamente una vez al mes, bueno, físicamente, salvo en periodo COVID, una vez al mes, hacemos reuniones de unas 3 horas de duración y en él pues tenemos un orden del día muy exhaustivo y muy detallado sobre, por un lado, nuestro estado, puertas hacia adentro, y por otro lado, las iniciativas de la competencia y, de alguna manera, de la industria. Y este comité pues lo forma el top management del grupo Cuchabank, el señor presidente, el señor consejero delegado, la dirección general corporativa de medios, las direcciones generales de negocio minorista y negocio mayorista, así como la directora de innovación y canales.
Y Chele, ¿podrías compartir algunos ejemplos concretos de las acciones que estáis llevando a cabo desde el observatorio?
Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, el observatorio básicamente hace dos tipos de funciones, por resumirlo. Uno es hacemos un análisis reactivo y otro hacemos un análisis proactivo. El análisis reactivo básicamente consiste en monitorizar iniciativas de los bancos, de las fintech, de las big tech, de las telcos, de las aseguradoras, en todo este ámbito de la transformación digital. Por daros un orden de magnitud, pues analizamos con relativa profundidad pues unas 600 iniciativas digitales al año, pues en torno al open banking, a los nuevos modelos de negocio, a nuevos servicios, funcionalidades, productos digitales y demás que se están desarrollando. Pero claro, efectivamente eso no hace más que darnos una visión reactiva o unas posibilidades de reaccionar ante diferentes estímulos. Y por otro lado, lo que hacemos es combinar, casi siempre con ayuda de consultores externos, unos ejercicios de visionado sobre determinados modelos de negocio en torno a medios de pago, financiación, inversión, seguros, para tratar también de hacer unas reflexiones más profundas sobre la hoja de ruta a marcar en cada uno de estos segmentos, ¿no? Y por contestarte con mayor concreción, ¿no?, a determinadas iniciativas, pues efectivamente la transformación digital requiere de iniciativas de diferente ámbito. Y, por ejemplo, por citar algunas, puertas hacia adentro, aspectos que el cliente no ve y no valora, pero que son totalmente fundamentales para ofrecer otro tipo de servicios de valor añadido por encima, están los aspectos, por ejemplo, metodológicos a la hora de adopción, de adoptar metodologías agile para desarrollar con unos tiempos y unos entregables más rápidos. Están también las adecuaciones de infraestructura tecnológica, por ejemplo, pues migrando determinadas soluciones a la nube, nubes híbridas en este caso. Estamos también automatizando procesos de negocio a través de soluciones RPA para ganar eficiencia. Estamos incorporando inteligencia artificial en determinadas operaciones que también son core para el negocio, como es el fraude, por ejemplo, que ahora con todo el tema del PSD2 pues está también cogiendo más relevancia. Estamos participando en consorcios sectoriales también, bueno, para experimentar sobre todo en el ámbito del blockchain, en este caso, unas nuevas aplicaciones o casos de uso. Y sobre todo, y al final, y lo habéis dicho un poco al inicio, la importancia de las humanidades en todo este aspecto transformacional o digital, al final no podemos olvidar que los que transformamos somos las personas y las herramientas son, la tecnología son herramientas para transformar. En este sentido, organizativamente, pues también nosotros estamos permanentemente ajustando la estructura, incorporando nuevos perfiles o creando nuevas funciones, como por ejemplo puede ser mi caso, ¿no? Y por citar igual iniciativas más de cliente, que de alguna manera valora el cliente con mayor, porque los consume directamente, pues bueno, estamos también ofreciendo soluciones, por ejemplo, en el ámbito relacional, que ha sido totalmente fundamental en este confinamiento que hemos vivido a raíz de la pandemia, aspectos relacionales para que el cliente y el gestor, pues bueno, cada uno en su casa, pero que mantengan una conversación segura, fluida, a través de los canales digitales. Incorporando, por ejemplo, inteligencia artificial en aspectos relacionales como algunos chatbots. Ya en 2018 teníamos incorporado pues todas las posibilidades de integración con las XPay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, para que nuestros clientes pudiesen enrolar sus tarjetas en sus dispositivos móviles y pagar con ellos. Sí. El ámbito de la PSD2 es apasionante también. En este sentido, pues nosotros, por un lado, uno, disponemos de las APIs necesarias que la propia directiva indica, pero al mismo tiempo, pues bueno, estamos desarrollando soluciones de valor añadido para el cliente, como por ejemplo es el servicio de agregación, pues para que puedan visualizar todas las cuentas que tengan en diferentes entidades desde un único punto de contacto.
Sí.
Hay el mismo COVID nos ha enseñado, por ejemplo, ¿no?, a cómo la tecnología nos puede llegar a ayudar, pues, a implantar de la noche a la mañana prácticamente aspectos de teletrabajo, para que 5.000 y pico empleados pues trabajen desde casa como si estuviesen en la oficina, en los servicios centrales, y al mismo tiempo pues nos ha permitido implantar unos procedimientos, unas soluciones sencillas y de rápida implantación, pero que en este contexto han resultado de mucho valor añadido para los clientes.
Qué interesante todo lo que comentas.
Sí, en definitiva, hay muchas iniciativas. Esto es permanente y el observatorio lo que pretende ser es un agente que ayude al resto de la organización a entender, a conocer, a priorizar y a lanzar líneas de actuación en aras a ser competitivos digitalmente.
Mencionabas, perdona Marta, un comentario, sí, que me parece muy importante. Mencionabas antes el comité y la gente que formaba parte, y hablabas también de humanidades, pero una de las claves de éxito, estáis teniendo, me consta, en esta implementación digital, es el involucrar a las cabezas pensantes, ¿no? Que a veces para inocularlo en las estructuras es necesario implicarlos, y eso lo hacéis muy bien. Muchas gracias, Chele. Muchísimas gracias a Capital Radio una vez más por este espacio y esta temporada.
Nada, a ti Inés por además haber sido la cabeza pensante y en realidad de organizarlo todo. Inés es realmente la verdadera productora de este espacio, así que Inés, nada, a ti muchísimas gracias. Y si me lo permites, quería hacer un poco de repaso, porque al final hemos tocado tantos temas. Creo que este es el programa número 12, si no me están fallando las cuentas, pero yo les remito a todos nuestros oyentes que si se han perdido algún capítulo o están enganchando esto casi al final de la temporada, si van a capitalradio.es, www.capitalradio.es, y buscan First Movers, que se escribe First Movers, realmente van a tener todo tipo de podcasts dedicados pues a la digitalización de las pymes como uno de los principales retos de la banca, al voice banking, open banking, al sandbox, como este centro de innovación de las fintech, a la importancia del contenido, a la plataformización, que le dedicamos todo un capítulo. Y reiterar también el agradecimiento a Chele Olaizola, a Zurmendi, por habernos acompañado estos minutos, responsable del Observatorio de Mercado Digital de Cuchabank. Chele, muchísimas gracias. Inés, lo dicho, nos vemos en septiembre, nos escuchamos en septiembre. Un abrazo.
Un abrazo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.
Mus.
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 Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones?
eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.